La ventaja que le saca a sus perseguidores, es decir, los 5 puntos al segundo, al Atlético de Madrid, y los 10 al tercero, que es el propio Real Madrid, pero tanto en Copa como en Champions es una moneda al aire, ¿no? Tienen las mismas opciones los azulgranas que los blancos, Toribio. Pero sí que hay sensación en el madridismo de que este Real Madrid, después de esos tres buenas victorias, podría empezar a despegar, ¿no?
Bueno, pues hoy tiene que confirmarlo, al menos no tiene que patinar de una forma flagrante para confirmar esas buenas sensaciones y sobre todo para que la afición siga ilusionada. Es verdad que contra el Leganés se perdió un Butar que con la eliminatoria resuelta, si se puede elegir, pues imagino que en el Real Madrid no querrán llevar a cabo ese borrón a pesar de que consigan la clasificación. Así que hoy es otro día para que, como le gusta decir a Solari, se fomente la competencia. Tendrá minutos Marco Asensio en la segunda parte, reaparecerá después de algo más de un mes de baja, y luego pues jugadores como Bale tienen que dejar claro que son titulares, porque Vinicius y Lucas Vázquez lo han hecho bastante bien este mes, y después otros jugadores, ¿no? Marcelo, como no espabile, puede quedarse incluso sin jugar en Liga de Campeones contra el Ajax, y bueno, pues a ver qué pasa, ¿no?, en el resto de demarcaciones, pero está claro, ¿no?, que el Madrid se tiene que afrontar el partido tranquilo, tiene una ventaja importante, 2 goles de colchón, lo cual no es sinónimo de afrontarlo destensado y relajado, porque un pequeño accidente a favor del Girona ya mete de lleno al conjunto de Eusebio en la eliminatoria.
¿Algo más desde Girona, Tori?
Pues nada más, que sopla el viento, que hace fresquito, van a bajar las temperaturas a la hora del partido y que el equipo blanco ya ha llegado aquí hasta su hotel de concentración. Llegaba aproximadamente a sobre las 12:30 ahora mismo, terminando de comer, y enseguida tiempo para la siesta para el equipo de Santiago Solari.
Gracias, Miguel Ángel.
Adiós, un abrazo, Rafa.
Escuchamos a Solari ayer en la previa. Para empezar, destacar las virtudes y, por tanto, poner en alerta a sus jugadores pese a ese 4-2 favorable de la ida. Destacar las virtudes del equipo de Eusebio Sacristán y Onésimo, del Girona.
No existe el partido que no sea difícil, tanto en Liga como en Copa del Rey. Y nosotros iremos allí a hacer un partido serio, como el que hicimos en la ida, y a tratar de traernos el partido, de cerrar el resultado y de traernos el partido, porque sabemos que va a ser un partido complicado y que el Girona va a hacer todo lo posible por ponerlo lo más difícil posible para nosotros, y que el estadio va a estar lleno y que va a estar empujado por su gente. Tenemos que estar muy atentos de entrada, como lo venimos haciendo en los últimos partidos.
Eso decía ya Solari del Girona, de su rival de esta noche. Y luego le preguntaron por... Piensa Toribio que va a ser titular Bale esta noche en Montilivi, pero claro, en principio el que está siendo titular desde que cayera lesionado el galés es Vinicius, ¿no?, en esa posición. Si juega Bale, o Vinicius o Lucas Vázquez, uno de los dos se quedará en el banquillo. Le preguntaron ayer por esa dicotomía en la que se va a encontrar ahora, una vez recuperado Bale, el propio Solari. Vinicius, Bale.
Aunque no sean incompatibles, ¿quién es su titular? ¿Vinicius o Bale?
Las decisiones son siempre puntuales para el siguiente partido. Cada partido tiene sus características y tenemos muchos partidos por delante. La gran noticia es que casi todos los jugadores, todos con la excepción de Vallejo, que además ya está entrenándose en el campo y muy cerquita de estar de vuelta con el equipo, están con nosotros y están disponibles. Y están disponibles además para generar esa competencia interna que es tan saludable para cualquier plantilla.
Y luego la situación parecida en cuanto a que también forman un tándem, en este caso en inferioridad de condiciones físicas, ¿no?, respecto a Vinicius, sobre todo. Vamos a ver a Bale cómo vuelve después de la lesión. El otro día reapareció y encima con gol. Pero ¿qué pasa con Isco y Marcelo? ¿No juegan, Santi, Solari? ¿No juegan por la misma razón los dos?
¿Marcelo e Isco no juegan o no son titulares por el mismo motivo?
Cada partido es un partido diferente y cada partido hay jugadores que juegan y otros que no juegan. Y son titulares cuando les toca jugar, y cuando les toca jugar pueden ser igualmente definitivos cuando les toca entrar. Lo importante, repito, es que haya mucha competencia, y ahora la hay porque tenemos mucha gente de vuelta de las lesiones, y que todos se esfuercen y que todos hagan esforzar a su compañero y lo hagan mejor. Y eso nos va a hacer mejor equipo y mejor plantilla. Y nos va a hacer más competitivos.
A ver, ¿por qué 11 apuesta definitivamente Solari esta noche para rematar su clasificación para las semifinales de la Copa del Rey? Mañana es el sorteo en Sevilla, ciudad que acogerá en el Benito Villamarín el 25 de mayo la final de Copa de esta temporada. Está ya clasificado el Valencia, el Barça y el Betis. Falta, viene el Madrid, viene el Girona para completar ese sorteo de mañana en la capital hispalense. Vamos con el Atlético de Madrid. Aunque antes, que estoy yo muy rockero, antes, obviamente, hay que saber la reacción más o menos oficial, oficiosa del Getafe después de conocer esa noticia de última hora, lo que ha dictaminado competición, 4 partidos de sanción para Bruno, Damián y 2 para Mata por parte del Geta, por parte del Valencia, 4 de sanción para Diakabi. El preparador físico del Valencia también es sancionado con un partido después de que todos ellos fuesen pillados, ¿no?, en la redacción del acta por Estrada Fernández, y fuesen protagonistas activos en esa tangana lamentable con la que acabó la eliminatoria de Copa entre el Valencia y el Getafe. Actualidad azulona, Juan Carlos Cerrada, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki?
Y entiendo que enfadados, ¿no?, en Getafe, porque se les ha pintado casi como los malos de la película en toda la tangana final, cuando hay que repartir culpas, no sé si a partes iguales, pero,
sí,
pero la tensión se vivió en los dos equipos y de qué forma.
Sí, y podría haber sido mucho peor, Sauki. De hecho, se esperaba que incluso Damián Suárez podría tener una sanción de 6-8 partidos, y finalmente va a tener 2-2. Al ser 2 sanciones diferentes y ser de menos de 3 partidos, Damián Suárez va a poder estar este sábado frente al Levante. Por lo tanto, del mal el menos el que tiene el Getafe, pero como tú bien has dicho, en Getafe lo que quieren es equidad. Quieren que al 50% se repartan las culpas, y lógicamente, si ves las sanciones, son 3 jugadores los que se sancionan en el Getafe Club de Fútbol, y 1 nada más en el Valencia después de toda la tangana final. Por lo tanto, imaginamos que habrá alegaciones, que dar recursos para intentar por lo menos que esas sanciones bajen, aunque ya repetimos, solo Bruno González, el jugador azulón, no va a poder estar en Liga durante los próximos 4 compromisos. Jaime Mate y Damián Suárez tendrán que cumplir 2 y 4 partidos en la Copa en la próxima edición, además de Yeneda Konam, que también tiene ese partido de suspensión por la doble amarilla, Sauki.
O sea que va a tener muchos problemas para el sábado, ¿no?, Bordalás, para configurar un 11 con muchos problemas, sobre todo en defensa, para intentar sacar algo positivo del Ciudad de Valencia ante Levante, ¿no?
Sí, porque hay que recordar que Gené y Cabrera fueron expulsados frente al Atlético de Madrid, por lo tanto no podrán estar ninguno de ellos dos, ni Bruno González. Por eso digo que del mal el menos, porque además se esperaba que Damián Suárez, al tener una sanción de más de 3 partidos, no pudiese estar, pero al ser 2-2 sí que podrá estar. Entonces es un jugador que yo creo que al 99% no se contaba con él para el partido frente al Levante, por lo tanto es una buena noticia tener ahí a Damián Suárez para intentar formar una defensa en la que solo había un central, y en la que solo hay de momento un central, que es Ignasi Miquel.
Pues así están las cosas. No sé si nos dejamos algo más allá de la reacción oficiosa, que no oficial, a esos 4 partidos de sanción para Bruno, Damián y 2 para Mata, por parte azulona, después de la tangana del Valencia-Getafe, que vamos a olvidar, queremos todos olvidar. Sobre todo, es verdad que hubo mucha emoción y que los valencianistas fueron los que acabaron sonriendo y los del Getafe llorando, pues casi literalmente, pero queremos olvidar por aquello de las imágenes poco edificantes con las que terminó el partido sobre el césped de Mestalla. ¿Algo más, Juancar?
Nada más, pensando en qué va a decir mañana José Bordalás, seguro que se va a preguntar por todo esto, pero como tú bien has dicho, a nosotros, Sauki, lo que nos gusta es el fútbol, el balón, así que ya pensar en ese partido frente al Levante el próximo sábado a la 1:00 p.m.
Y a pensar en el Getafe, que no hay tiempo para lamerse las heridas, que hay que seguir cabalgando y seguir haciendo la buena temporada que está haciendo el conjunto de Bordalás, que es sexto en puestos de Europa League, con 31 puntos a 5 del Sevilla, así que mirar más hacia arriba, que es el último equipo que acabará si la Liga jugaría Liga de Campeones. El Sevilla es cuarto, el Alavés quinto con 32, el Getafe sexto con 31. Gracias, Juancar, un abrazo.
Un abrazo.
1:38, 12:38 en Canarias. Ahora sí, el Atlético. Está deseando que se siga vaciando la enfermería para seguir también con paso firme la estela del Barça en Liga y estar de la mejor forma posible para cuando el 20 de febrero la Juve visite el Metropolitano en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Test serio, el del domingo a las 4:15 en el Benito Villamarín para el Atleti. Javi de la Casa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Ante el Betis, donde podría debutar Jesse, cedido.
Y en el conjunto rojiblanco el que podría debutar es Morata, porque
Morata, cedido
sigue
también
siendo protagonista y hoy ha vuelto a ensayar a Simeone con Morata en el once inicial, acompañando a Antoine Griezmann. Así que lo que todo apunta es que a Morata podría tener ya esos primeros minutos y lo haría además de inicio acompañando a Antoine Griezmann. Además, como decías, pendientes de la enfermería, hoy Lucas se ha ejercitado con sus compañeros. Ha sido una de las grandes novedades del entrenamiento, porque hay que recordar que los que todavía siguen al margen son Saúl, que está con un plan específico de recuperación, y Coque y Godín, que van evolucionando, hoy han realizado carreras sobre el césped, pero ninguno de los dos va a estar en el partido en el Benito Villamarín. Así que, como digo, la buena noticia es la presencia de Lucas, que podría entrar en el once inicial acompañando a Jiménez en el centro de la zaga, y un Morata que sigue siendo protagonista y que podría tener seguramente sus primeros minutos de inicio con el conjunto rojiblanco en el partido del próximo domingo.
Decimos que pueden debutar con sus nuevos equipos los que acaban de llegar cedidos, pues Jesse por parte del Paris Saint-Germain, hasta el Betis podría debutar ante el Atlético Madrid, y con el Atlético podría debutar el cedido por parte del Chelsea año y medio al Atlético de Madrid, podría debutar como rojiblanco el nuevo delantero de Simeone. Dos cedidos que conoce muy bien Alberto Toril, que ha estado esta mañana en Radio Marca, en A Diario, Alberto Toril, y ahora vamos a escuchar lo que ha dicho el técnico que le estuvo en la cantera del equipo blanco, porque ¿quién va a triunfar más? ¿Jesse en sucesión en el Betis? ¿Morata en sucesión en el Atlético de Madrid? Ahora escuchamos a Toril, pero hay noticia también, porque para que Morata haya podido llegar, alguno ha tenido oficialmente que salir, ¿no?
Sí, lo hemos conocido ya esta mañana, que oficialmente Johnny se va a quedar en el Wolverhampton. Recordemos, el futbolista estaba ya en el conjunto inglés, estaba en calidad de cedido y finalmente, como digo, firma por el conjunto inglés, así que no va ni tan siquiera a debutar con la camiseta rojiblanca. Era una apuesta de futuro, lo cedieron en Inglaterra para que tuviera minutos con la intención de que regresara el próximo verano, pero como dices, esos problemas que está teniendo el equipo con el tema de la masa salarial y de los números, pues ha hecho que le hayan tenido que traspasar finalmente al conjunto inglés, un futbolista al que ficharon por 7 millones de euros y que lo van a vender por unos 20 millones aproximadamente. Así que económicamente la operación sí que está siendo rentable, pero como digo, nos vamos a quedar con las ganas de ver a Johnny Otto vestido con la camiseta del conjunto rojiblanco. De momento está en el Wolverhampton y además está haciendo una buena temporada con el conjunto inglés.
Y tiene pinta que no nos vamos a quedar sin ver este mismo domingo a las 4 y cuarto en el Benito Villamarín debutar ya como rojiblanco Álvaro Morata, y vamos a ver qué pasa con Jesse, si después de la prórroga que tuvo que soportar ayer el Betis ante el Español para clasificarse finalmente 3-1 con remontada incluida para las semifinales de Copa, siendo el partido ayer, pues vamos a ver si le puede dar refresco a alguno de los titulares y puede incluso debutar también Jesse como verde y blanco. A los dos los tuvo en el Real Madrid Castilla Alberto Toril, tanto a Jesse como a Morata, y Toril ha dicho esto de los dos esta mañana en A Diario con Raúl Varela.
Dos jugadores, bueno, que yo creo que necesitan encontrar su sitio, ¿no? Yo creo que los dos han hecho muy buena elección. Álvaro es un chico que necesita sentirse valorado, querido, y necesita continuidad. Yo creo que en Atlético Madrid es buen sitio para adquirirlo. Y Jesse, futbolísticamente, es un grandísimo jugador. Yo creo que en el momento que él esté cómodo y se centre en lo que realmente es importante, que es el fútbol, pues volverá a mostrar el nivel que tiene, porque ya lo ha hecho anteriormente.
¿Algo más, Javi, de la actualidad del Atlético?
Nada, mañana nueva sesión de trabajo a la misma hora, a las 11:30 en el Cerro del Espino de Majadahonda, en esa ciudad deportiva, y veremos a ver si ya con algún efectivo más, pero como digo, la gran noticia hoy es que Lucas estaba presente y que ha formado con lo que podría ser el once titular del partido frente al Betis.
Eso en cuanto al equipo masculino, porque luego vamos a ir sembrando a las 3 de la tarde en la media goles de tacón con De la Casa y Menayo, ese tándem del fútbol femenino en la radio del deporte, y con pues los ecos de un hito para la historia. Ayer en la Copa de la Reina se registró la mejor entrada en la historia del fútbol femenino en ese Atlético de Bilbao 0, Atlético Madrid 2, que supuso la clasificación para las semifinales de la Copa de la Reina de las rojiblancas. El lunes será el sorteo, también estarán en ese sorteo el Barça, el Sevilla y la Real Sociedad, que ayer a partido único en esta ronda de cuartos de la Copa de la Reina, pues también se deshicieron de sus respectivos rivales. Pero esos 48.121 espectadores ya quedan ahí como registro histórico en el fútbol femenino, Javi.
Sí, la verdad es que es un dato espectacular. Sabíamos que iba a haber muy buena entrada. Se habían agotado las entradas, pero es que la gente se quedó incluso a las puertas. Mucha gente que no pudo entrar porque como tampoco sabían cómo iba a ir la asistencia de socios, pues tampoco pudieron repartir muchas más invitaciones. Como dices, es una cifra histórica. En San Mamés ya hemos visto entradas de 35.000 espectadores allá por el año 2003, cuando el Athletic se jugaba la Liga y ganó en ese encuentro su partido frente al Hispalis. Así que, como digo, un nuevo registro. Veremos a ver qué campo es el próximo que se abre y con qué registros lo haces, porque, como digo, el cifra es histórica y va a ser muy difícil de superar en nuestro país. Vamos de récords. Hace unas semanas lo hacía la selección española con esos más de 9.000 espectadores en el Rico Pérez. Hoy le tocó, mejor dicho, ayer al Atlético de Madrid y al Athletic Club con ese registrazo de San Mamés.
Pues antes de que arranquéis vosotros, Menayo y tú con vuestro en la media goles de tacón, vamos a charlar en este programa. Hemos quedado, me he hecho la gestión de la casa y no falla, es un reloj, con Ángela Sosa, a ver qué nos dice, cómo se sintió, porque encima ya marcó, ¿no? Uno de los goles, sí. El primero, ante 48.121 espectadores. El fútbol femenino en este país va para arriba, como Javi de la Casa, que va para arriba también. De la Kelly, gracias.
Un abrazo, Rafa.
En 15 a las 2, la 1 en Canarias. Y no me olvido de vosotros. Sé que enseguida abro por primera vez la ventana de este estudio para que entre el aire puro de vuestra opinión. Notas de audio al 628-26-90-92. Voy con el Rayo Vallecano. Porque esta jornada 22 de Liga en Primera se cerrará. La abrocharemos el lunes a las 9 con un derbi madrileño con el Rayo Vallecano Leganés. Actualidad franjirroja, Marcos de Vicente. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa?
Partido de 6 puntos, ¿eh? Como le decíamos ayer al míster, a Mitchell, con el que charlamos un ratito y fue bastante, bastante entretenido y didáctico, ¿no? Todo lo que nos dijo el míster franjirrojo.
Partido de 6 puntos, como no podía ser de otra manera, y además que se ha empezado a jugar ya, porque te voy a contar ya la primera noticia de este mercado de fichajes para el Rayo Vallecano, y es que el Leganés se ha echado para atrás en esa operación por Michael Santos. Ha dicho que no quiere reforzar a un rival directo.
Nos dijo Mitchell, ¿te acuerdas?, que estaban en conversaciones, no lo dio por cerrado, sí. Pues al final nada.
Nada, porque además el club pepinero está claro, es que además que son 23 puntos los que tienen los dos, están empatados, y es que con el partido aquí a la vuelta de la esquina, además todo lo que queda de temporada, pues está claro que no querían reforzar a un rival directo.
Uh-huh. Y en el cierre de mercado, aún así, ¿van a poder hacer alguna de las operaciones, de las otras operaciones de las que hablamos con Mitchell ayer o no?
Pues mira, Unai y Michael Santos no. Unai y Michael Santos, por la misma razón, tanto Athletic como Leganés no quieren reforzar a un rival directo. Y bueno, el Rayo Vallecano sigue trabajando en intentar incorporar a un pivote defensivo y a un delantero centro. El que sí que está prácticamente ya cerrado, ultimando el reconocimiento medio, que no me salía la palabra, sí. Como estoy hoy. Sí. Es Alejandro Cátena, el central del Reus, del que hablábamos hace apenas una semana, y es que el central va a llegar libre después de esa sanción que ha tenido el Reus, sale libre del conjunto catalán y llegará al Rayo Vallecano. Es verdad que lo normal es que no tenga muchos minutos esta temporada, es un central muy joven, 24 años, y es una apuesta de futuro del Rayo Vallecano, y es la operación que a día de hoy está más cerca de cristalizar. Luego, nombres para el pivote defensivo, Doucouré, el jugador del Levante, que sigue siendo una de las prioridades, pero también ha salido en las últimas horas el nombre de Mario Suárez, el exjugador del Atlético de Madrid, que ahora mismo se encuentra sin equipo y podría ser una opción para el pivote defensivo del Rayo Vallecano.
Pues todo eso se tiene que confirmar de aquí a las 12 de la noche, ¿eh? Porque es último día de mercado. ¿Algo más de la actualidad del Rayo, Marcos?
Bueno, en salidas te cuento también que Alex Alegría está pendiente de si llega o no un delantero centro, si no se tendrá que quedar, y el que sí que parece que podría tener las horas contadas es Javi Guerra, un jugador pues de ya 36 años, que es de los que más cobra de la plantilla, y el Rayo Vallecano está viendo cómo poder rescindir su contrato y que darle salida, ¿no? Este jugador que no está contando para Michel y que hace que no juega por bastante tiempo con la franja al pecho.
Gracias, Marcos. Vicente, te leemos en Marca.
Un abrazo.
Y ayer Mitchell, entre otras cosas, nos dijo, porque él se lo planteamos así en el comienzo de la entrevista, él piensa que el equipo, y es verdad, todavía no ha hecho nada. Lo que pasa es que es después de 21 jornadas es la primera vez que el conjunto de Vallecas está fuera de los puestos de descenso en lo que llamamos de temporada. Ha estado las 21 jornadas en el pozo, entre los tres últimos, incluso por momentos en alguna jornada colista. Luego ya el Huesca se quedó con el farolillo rojo, parece que en propiedad. Pero era noticia que en la última jornada de Liga, con su victoria por la mínima en Mendizorroza, con ese gol de cabeza de RDT, de Raúl de Tomás, con ese triunfo ante el Alavés en Vitoria, pues era noticia que el Rayo hubiese salido por primera vez en la temporada de los puestos de descenso. De esa circunstancia y de cómo este equipo está yendo a más, hablamos, entre otras cosas, ayer con Michel, técnico del Rayo.
La realidad es que el equipo compite mejor y que hemos tenido pues esos momentos de agobio del rival y los estamos llevando mejor, porque ha habido muchos partidos donde nos hemos puesto por delante del marcador, sobre todo en casa. Me acuerdo de Athletic Bilbao, Villarreal, Barcelona, Español, donde el equipo tenía buenas sensaciones, pero había momentos del partido donde perdíamos ese espíritu competitivo y el rival nos hacía daño. Bueno, ahora la verdad que estamos muy bien, compitiendo muy bien.
Están los franjirrojos compitiendo muy bien y vamos a ver cómo se les da ante el Leganés el lunes, en ese partido que capota la jornada 22 de Liga en Primera a las 9 de la noche, en ese Rayo Leganés. Gerard Gumbau, jugador del Lega, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es verdad que llega el Rayo en un buen momento al partido, después de salir del descenso. Estáis ahora mismo cogidos de la mano con los mismos puntos en la clasificación. El Leganés, decimosexto, 23 puntos. El Rayo Vallecano, decimoséptimo, también con 23. Y ambos a 2 puntos, por tanto, del Celta, que es el primero que ocupa plaza de descenso, con 21 puntos, a 2 puntitos del descenso. Yo le decía ayer a Michel, y me da la razón, que para los dos equipos, el del lunes, Gerard, es un partido casi de 6 puntos, el derbi, ¿eh?
Sí, es un partido muy importante, ¿no?, para nosotros, para crecer en esta segunda vuelta, que es nuestra intención, intentar sumar los máximos puntos posibles. Y sabemos que vamos a un campo complicado, ¿no?, de un equipo que está en buena dinámica, y tendremos que proponer y hacerlo lo mejor posible por nuestra parte para poder sacar algo de ahí.
¿Cómo estáis en cuanto a la plantilla? Tú no eres el director deportivo, es Chema Indias, no eres Pellegrino tampoco, pero ¿tú crees que tiene que hacer el esfuerzo el club de reforzar un poquito en las horas que quedan el plantel, Gerard? Porque, bueno, al final Michael Santos, no sé si se va a quedar, pero al Rayo no va a ir. Está a la espera el club de liberar una ficha extracomunitario para poder inscribir a Diego Reyes, al mexicano. Está entre Roland, Santos y Cima. Tú no eres director deportivo, pero ¿tú cómo crees que hace falta ahí un refuerzo, un apoyito para lo que queda de temporada o no, Gerard?
Bueno, tú, como muy bien lo has dicho,
te doy la respuesta.
Ya no soy director deportivo, eso se encarga el club. Supongo que harán lo correcto para el equipo, para estar al máximo nivel y poder competir estas jornadas de la segunda vuelta. Pero nosotros estamos muy bien con el equipo, estamos muy muy metidos y queremos lo mejor para el grupo.
Y el partido ante el Rayo, jugar en Vallecas siempre es, aparte de especial porque es derbi, es complicado, ¿no? Por las condiciones de cómo aprieta la afición rayista, de incluso la dimensión del terreno de juego. Es siempre un... Fíjate el Barça, ¿eh? Hasta el Barça sufrió en el estadio de Vallecas. Es siempre complicado ganarle al Rayo en su estadio, ¿eh?
Sí, está claro. Es un campo, como dices tú, por las medidas de que la gente aprieta. Un terreno de juego que no está al máximo de las condiciones, a lo mejor que comparado con otros, pero nosotros ya sabemos que es jugar ahí, lo hemos jugado en Copa, ganamos y intentaremos ir ahí con esa mentalidad, ¿no? Una mentalidad ganadora de que todo el equipo, todo el grupo sume su granito de arena para poder sacar los 3 puntos que nos serían fenomenal.
¿Qué le falta al Leganés para acabar de despegar en cuanto a eso? ¿Separaros ahí un poquito del abismo, de los puestos de descenso? Ya sé que victorias, pero en cuanto al juego, ¿más consistencia, Gerard? Porque hacéis un buen partido así con autoridad y otro que os vais. Dais un poco una de cal y una de arena esta temporada, ¿no?
Sí, estarme, yo creo, más concentrados y más metidos durante todos los 90 minutos. No, en primera no puedes regalar ni 5, ni 10, ni 20 minutos porque el otro equipo te mata, ¿no? Tenemos que estar concentrados de 90 minutos o lo que dure el partido hasta el final para poder conseguir estas victorias.
Y luego los partidos de casa, ¿no? El otro día ese empate a dos ante el Eibar, el intentar sellar cada victoria en casa es vital, ¿no? Para al menos saber que esos puntos no se escapan, que no se convierte en un hospital, ¿no? El Estadio Municipal de Butar, que todo el que va allí sale con puntos.
Sí, sabemos que en casa somos muy fuertes, ¿no? Nosotros, pocos equipos, creo que solo un equipo nos ha podido ganar en Butar, que hacemos las cosas muy bien y tenemos que intentar transmitir eso también fuera de casa, ¿no? Este es nuestro objetivo para esta segunda vuelta, que creo que será buena para nosotros.
Es verdad, que en Butar que os está diciendo fuerte y tiene que seguir así, tiene que seguir así. Oye, por lo demás, lo del VAR... La gente está muy caliente en Butarque, los aficionados pepineros, porque ni mucho menos os está siendo favorable, como que casi prácticamente ni se ha usado con vosotros en casa. ¿Los futbolistas os vais haciendo la idea de que es imperfecto, que es el sistema más imperfecto de los sistemas que aportan justicia al fútbol, que ya es un avance o qué?
Bueno, nosotros sabemos que no nos ha ayudado, no nos ha acabado de ayudar, pero bueno, sabemos que tenemos que contar con eso, hacer nosotros las cosas por nuestro lado, que en el Leganés no te ayudan lo suficiente, y tenemos que ser todos a una para sacar estas pequeñas cosas adelante y poder conseguir victorias.
¿Estáis confiados? ¿Estáis tranquilos? No digo en el tema VAR, sino en el tema salvación, porque está claro que vais a estar peleando hasta el final, ¿no? Que esta temporada no es como a lo mejor en otras, donde habéis sido un poco más sobrados, está costando un poquito más. ¿Pero el vestuario está tranquilo, está confiado?
Sí, estamos tranquilos y confiados, ¿no? En hacer bien las cosas. Sabemos que esta liga está siendo muy, muy igualada, que todo el mundo puede ganar a cualquiera, pero nosotros creemos en nosotros mismos y en hacer bien las cosas que seguro que nos van a llevar por el buen camino.
Y la última, tú que tienes pasado como azulgrana, siempre te pregunto algo del Barça, pero es que claro, es otro de tus corazones, ¿no? Tienes mitad corazón pepinero, mitad azulana, obviamente, es inevitable. ¿Viste ayer el partido del Barça y del Sevilla?
Sí, lo vi.
Y a propósito del VAR, ¿te parecieron los dos penaltis en cada área? ¿El que le hace Promais a Messi y el que le hace Piqué a Roque Mesa?
Para mí los dos clarísimos.
¿Sí?
Sí.
¿Como el tuyo a Odriozola?
No, ese no tanto.
Has estado ahí rápido,
Sí, sí, sí.
Y este Barça está claro que no tiene ninguna competición, ¿no? Lo demostró ayer, que va por el triplete si puede ser, y la Copa también la quiere, y casi quedársela en propiedad si la gana por quinta vez consecutiva, ¿no?
Sí, el Barça tiene para mí una de las mejores plantillas de Europa y lo está demostrando, ¿no? Que saben competir con un resultado que no era nada favorable. Y le metieron 6 goles al Sevilla, un equipo de Champions, de Europa League, que iba con una ventaja 2-0, y el Barça cuando se propone algo tiene un gran equipo y consigue los resultados.
Ahora que el Madrid, salvo en Liga, que es verdad que tendría que remontar 10 puntos y que falle el Barça, por tanto, mucho para que le dé alcance el conjunto blanco, el Madrid al triplete no, pero al doblete aspira igualmente, ¿no?
Sí, el Madrid cuando empieza a carburar y a sentirse cómodo y a otra vez a encontrar sus sensaciones buenas, ¿no? Sabemos que también es un gran equipo, ¿no? Que tiene grandes jugadores y así lo está demostrando en este tramo de temporada.
Para ello es verdad que sí que aspira al doblete, triplete sería quimérico porque en Liga me parece muy complicado que pinche tanto el Barça y que el Madrid no falle nada de que lo que queda de temporada, pero claro, para aspirar al doblete pensando en la Copa, esta noche tiene que rematar su clasificación ante el Girona, que va a ser seguro una pelea en Montilivi. Gerard, que gracias, que suerte, la misma que le deseo a los del Rayo el lunes, que es derbi, no me puedo mojar. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Alcanzamos el Ecuador de este programa, llegamos a las 2, la 1 en Canarias.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Oyentes de La Claqueta, como director del programa de cine más veterano de la radio en España, os debo una explicación. Y esa explicación que os debo, os la voy a pagar. Escucha La Claqueta los domingos de 8 a 9 de la mañana y la segunda hora estará disponible en el podcast de Radio Marca Barcelona.com el mismo domingo. Además, los sábados de 9 a 11 de la mañana, vía streaming, podéis escuchar la grabación de las dos horas si os conectáis a radiomarcabarcelona.com/laclaqueta.
La Claqueta, con Pepe Nieves en Radio Marca.
Nosotros sabemos lo que te gusta, y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
Me gusta, me gusta. Un programita de media hora con motos, coches, pero ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Marca Motor? Si tiene Fórmula 1 y rallies.
¡Marca Motor!
Pero claro, ¿y si hablamos de pilotos jóvenes, desconocidos?
¡Marca Motor!
Competición, ¿no?
Competición, competición.
Marca Motor Competición. Los domingos a las 11 con Jesús Poveda en Radio Marca.
¡Y después el fútbol!
Y después el fútbol.
Radio Marca.